Eduardo, ¿qué tal? Bienvenido a Valencia y gracias por acceder a este desayuno.
Gracias a ti, es un honor.
Pues nada, comenzamos un poco diciendo a la gente quién es Eduardo Laborda.
Ah, que lo diga yo.
Sí, estaría bien. Estaría bien.
Pues no sé cómo serán las preguntas, pero está acojona bastante. No tengo ni idea quién es Eduardo. De hecho, no me gusta hablar en tercera persona de mí, no, bueno, de nadie, pero de mí menos, ¿no? Habría que preguntarle a otras personas, pero lo que sí que sé es que lo que quiero es, o lo que intento ser, o lo que me gustaría ser, es alguien que mis hijos admiren, por encima del trabajo y por encima de ninguna otra cosa. Sobre todo que mis hijos me admiren. Tengo una obsesión porque mis hijos me admiren, porque mis hijos son infinitamente superiores a mí, física e intelectualmente. Entonces, que estos dos tipos, que son mis hijos, me admiren, pues para mí sería, es lo único que pretendo. Yo creo que eso solo es Eduardo Laborda. Bueno, creo que la parece mi vida que hablo de mí en tercera persona. No sé si lo he hecho bien.
Pues sí, yo creo que sí. Además, el mensaje es muy, muy bueno. Y bueno, ahora que sabemos un poco más que quién es Eduardo Laborda, porque ha sido muy listo y no ha hablado de él, sino que ha dejado ahí caer quién le gustaría ser. Vamos a continuar y me gustaría que nos contases que bajo tu prisma de educador y nos contases un poquito dónde crees que vamos en estos momentos, hacia dónde vamos en este mundo que estamos viviendo con tantos altibajos, guerras, pandemias.
Pues todas las compañías estamos preocupados de eso, en dónde vamos, y ninguna nos estamos preocupados en revisar de dónde venimos, que creo que es lo más importante, el origen de dónde venimos y dónde se ha generado todo, es, yo creo que es la herramienta que te va a decir a dónde vamos. Lo que ocurre es que en un año todo ha acelerado y ahora estamos viviendo cosas que en teoría viviríamos seguramente dentro de 8 o 9 años, tanto tecnológica como digitalmente, como intelectualmente, como todo. ¿Qué ocurre? Que eso hace que o estás preparado o estás preparado. No hay nada que hacer. Es decir, o te adaptas al cambio, el éxito va a residir, y todas las empresas lo sabemos, en la adaptación al cambio. No en lo preparado que estés, ni en tus actitudes, ni en tus aptitudes, sino en tu adaptación al cambio, en tu flexibilidad para adaptarte a un paradigma nuevo que viene y no sabemos cuál es, nadie sabe cuál es. Ahora parece que está empezando a ser cuál es, a saber cuál es, porque la pandemia parece que está empezando a acabar, pero hasta ahora es lo que ocurre hoy, no tiene nada que ver con lo que va a ocurrir mañana y mucho menos con lo que va a ocurrir pasado. Pasado mañana es un futuro que está estratosféricamente lejos en relación a cómo ocurría hace 2 años, que pasado mañana era hoy. Hoy en día pasado mañana es estratosféricamente lejos, no sabemos. Lo que sí sabemos, insisto, es la actualidad y de dónde venimos. Y eso te dice que de lo que hay que preocuparse es de actualizarse, de ser elástico, de ser flexible y de adaptarse a cualquier cambio que pueda ocurrir en 24 horas.
Adaptación, sería el resumen de hacia dónde vamos.
De hecho,
el que no se adapte...
De hecho, los animales que... Perdona que te corte. Los animales que sobreviven a la evolución son los que se adaptan al medio. Los que no se adaptan han perecido o se han muerto por el camino.
Extinguido.
Se han extinguido, no me sale la palabra. Aunque también hay una incongruencia aquí, porque fíjate, el ser humano es el animal que más ha evolucionado y que en teoría más preparado está, y en cambio tenemos cantidad de problemas para evolucionar después de una pandemia, tenemos cantidad de problemas para evolucionar después de cualquier cosa, todo nos da miedo, y en cambio somos la especie dominante. ¿Cómo serán los demás si somos nosotros la especie dominante?
Por desgracia, creo, ¿eh? A veces por desgracia. Bueno, y esta adaptación, que es la clave del éxito, por lo que estás contando. ¿Y qué importancia tiene en esta adaptación la formación?
Buah. Nosotros, mi marca, yo, mis compañeros, mi equipo y yo especialmente, no creemos en la formación.
¿No crees en la
formación? No creemos en la formación.
Eso es importante.
No creo. Huyo de la formación de una forma pasmosa. Porque hay muchísimo intrusismo hoy en día en el tema de la comunicación, en el tema del coaching y en el tema de la comunicación. La formación reside en, yo vengo aquí o donde sea, te cuento lo que yo sé porque soy un crack, esa es la imagen que tiene la gente de la formación, y luego desaparezco de tu vida. Eso no es educación, eso es formación. Y la formación no sirve absolutamente para nada. Para formarte basta con un libro, basta con un manual o basta con un podcast. Lo que necesitamos dentro de este mundo y sobre todo de los profesionales es educación. porque la educación, que es una máxima dentro de mi equipo, es la herramienta que cambiará el mundo, o que entendemos que puede cambiar el mundo. Y no, eso no forma parte de la formación. La formación forma parte de alguien con mucho ego que va a no sé dónde y cuenta todo lo que sabe, demuestra lo bueno que es y desaparece. Eso no es formación.
La formación es... ¿Se ha quedado obsoleta esa...?
Pero está obsoleta toda la vida. Lo que pasa es que llevamos toda la vida...
Es un engaño.
Llevamos toda la vida hablando de formación. Y hay muchísimas empresas que en nuestro mundo, en nuestro campo, sabéis que ponen a un cliente que compra mucho, mucho, mucho y es muy buen cliente, lo ponen de formador para hacer un curso de lo que sea delante del profesional de la peluquería. Y eso no es un formador. Eso es un señor que cree que sabe mucho, que le han dicho que sabe mucho y que viene a contar sus bondades. Eso es formación y eso no vale para nada. La formación la tiene que dar un educador, no un buen peluquero, un educador. Si encima es buen peluquero, es magnífico. Pero se extrapola por encima de todo aquello que sea un buen comunicador y un buen educador y que sepa transmitir los conocimientos y que sea capaz de integrar a la persona dentro de la comunicación y que sepa transmitir los conocimientos a través del conocimiento, no a través de la creencia. Hay un señor muy famoso que se llama Benjamin Franklin que decía: enséñame y lo olvido, cuéntame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Entonces, la educación tiene que ver con la involucración. ¿Se dice involucración?
Creo que sí. Y si no, a partir de hoy, lo...
De esa forma, si involucras al cliente en tus formaciones, consigues que eso se transmita y se contagie de educación. Porque luego tienes que volver, tienes que hacer herramientas que te permitan hacer un seguimiento, tienes que llamar por teléfono, tienes que seguir y tienes que tener contacto continuo con esa persona. Si no, se convierte en formación que no vale para nada. Cualquiera puede dar formación, pero no todo el mundo puede dar educación.
¿Y qué crees que tú que queda ahora mismo de la antigua peluquería, que queda en estos momentos de lo que fue la antigua peluquería? ¿Hay algo que todavía perdure o todo ha pasado ya a la historia? ¿La peluquería ha cambiado tanto en estos momentos que no queda nada de aquello que fue?
Las dos cosas. Hay dos generaciones de peluqueros, hay muchas, pero realmente ahora en los estudios de marketing dicen que hay dos generaciones de peluqueros. Los de mi edad, jodimos el mundo de la peluquería, y los peluqueros jóvenes que llevan menos tiempo.
¿Pero qué quiere decir eso? ¿Que jodimos el mundo de la peluquería? ¿En
sí.
qué sentido?
Quiere decir,
¿qué se hizo mal?
Quiere decir que se hizo casi todo mal. Y nos dedicamos a demostrar lo buenos que éramos en no sé qué, pensando que el resto de compañeros de salones del mismo barrio pues eran una castaña comparado con el tuyo porque tú eras el mejor. El ego es una enfermedad de la que hay que curarse. Y el único antídoto para el ego es la autocrítica. Entonces, cuando te vuelves autocrítico, te das cuenta de que creces y que aprendes y que sigues adelante. Y eso lo saben solamente las generaciones nuevas. Los de mi edad, no. Los de mi edad tienen tanta experiencia que practican el mentoring porque ellos son los que saben todo. El resto no tiene ni idea y entonces se convierte en una batalla de egos que no sirve para nada. Y por desgracia queda mucho de esa peluquería porque todavía, por desgracia, hay mucha gente de mi edad que vive. Y en cambio, las generaciones nuevas, que es lo que nos encontramos en los cursos actualmente, pues tienen un chip completamente diferente. La palabra ego ya no existe, entonces tienen una perspectiva...
¿Crees que hay más compañerismo ahora que antes?
Creo que hay menos ego.
¿Pero si vale menos ego, más compañerismo?
No, porque sigue habiendo una cosa dentro del mundo de la peluquería que es tener el mínimo contacto posible con el resto de mis compañeros para que no se note lo bueno que soy. Eso sí, sigue estando todavía en el ambiente.
¿Otro ego?
Sí, sigue estando, pero no en la medida que existía en mi época, cuando yo me dedicaba a esto. Que los peluqueros lo que hacíamos era ir a tomar café a un bar donde no estaba el peluquero de enfrente porque molestaba irte a tomar con el café con un compañero. Y ahora no, ahora la gente participa de todo y se llevan bien y hacen grupos y existen grupos de Facebook y todo el mundo se conoce. En la época que te estoy hablando no existían las redes sociales y no había intercomunicación. Ahora la intercomunicación es aunque no quieras. Te enteras de todo lo que ocurre, de todo alrededor, aunque no quieras. Tienes que quedarte en la habitación con todo apagado y sin teléfono y sin nada para no enterarte. Y aún así te enterarías de qué ocurre. Entonces, esa interacción también ha hecho que el ego se disuelva.
Y si tuvieses que crear un método formativo nuevo para estos profesionales nuevos que están ahora surgiendo, ¿cómo lo enfocarías?
Me parece extremadamente fácil, porque no hay que crear nada nuevo. Hay que romperlo todo y empezar de cero. Pero empezando en la academia, quiero decir, el instituto, la academia, la educación que recibe el peluquero en el instituto de FP de peluquería o en la academia de peluquería, que es totalmente antagónica de lo que decimos las marcas, totalmente. O sea, se estudia un concepto de educación que está plasmado en los libros del Ministerio de Educación que nada tiene que ver con la realidad. Esos libros de educación tienen que ver con 1985, 1986, y la técnica y la química cambia un montón y parece ser que el Ministerio de Educación no habla con las empresas y se cuentan cosas en los institutos que nada tiene que ver con la realidad y con las marcas. y ahí crea un conflicto, porque las personas que salen de un instituto o salen de una academia salen con el conocimiento de un instituto o una academia y para ellos es básico. Mi profesor me dijo tal cosa. Cuando tú intentas contarle la realidad de ese producto a nivel cosmético, a nivel químico, desconfían de ti porque la realidad la tiene indudablemente el profesor de la escuela, que es quien tiene que tenerla. Y parece que esto que tú cuentas tiene que ver con rollos comerciales de las empresas, cuando no es así. Es más, yo diría que es casi al revés.
Entonces, ¿los formadores no están formados?
Los formadores no son formadores.
No están formados.
Correcto.
¿No pueden formar? Exacto. Porque no están formados.
Yo he encontrado muchos institutos donde los formadores son formadores de verdad. Pero conozco la mayoría de institutos donde eso no ocurre y los hombres y mujeres de allí, como es normal, se dedican a decir lo que dicen los libros del Ministerio de Educación. Pero los libros del Ministerio de Educación a nivel cosmético y químico dicen cosas muy complicadas de explicar, que no tiene nada que ver con la realidad.
Esto que estás diciendo es muy heavy.
Sí, habrá mucha gente que se va a ofender seguramente. Vale. La mitad de los institutos de FP ahora mismo me dirán que soy no sé qué. Pero es la realidad, o sea, soy objetivo. No soy realista, soy objetivo. Y esa es la realidad. Los libros, por ejemplo, en los libros de cosmética del Ministerio de Sanidad siguen diciendo que lo que abre la cutícula es el oxidante. Cuando eso es una aberración química, porque todo el mundo sabe que lo que abre el oxidante es, lo que abre la cutícula es el amoníaco. Pues en los libros de cosmética, en los libros del Ministerio de Educación, sigue diciendo que la cutícula se abre con el oxidante. ¿Cómo cambias esto a un peluquero que viene a uno de tus cursos? Creen que lo que tú estás contando es una estrategia comercial para contar tu producto, porque la realidad está en el libro y en lo que dicen los profesores. Y no es cierto. Cuando un químico escucha eso o ve eso en un libro, pues se desmaya. Entonces espero, no hay que crear un nuevo portal, lo que hay que hacer es hablar las empresas con los institutos, con el Ministerio de Educación y crear un proceso de educación desde el inicio con la gente joven para que cuando salga fuera del exterior salga la realidad, que no es así.
Bueno, pues no está mal, ¿eh? Estás diciendo cosas súper, súper interesantes. Y vamos a darle una vuelta a esto porque vamos a dejar de ser tan serios y también me gustaría saber, después de un día de locos como el que llevas hoy, por ejemplo, que es uno de tantos, porque tú arrancas el domingo por la tarde, tu jornada semanal, vives en hoteles, viajas, hoteles, y de vez en cuando pues necesitarás una vía de escape, ¿no? ¿Cuál es tu vía de escape? ¿Tienes alguna vía de escape?
No.
¿O trabajas tanto que no te da tiempo a tener vías de escape?
Tengo una, y además tiene que ver con la frase que has dicho última, que no sabía cómo contarlo, y la frase que acabas de decir me la ha dado.
Lo sabía.
Yo no trabajo ni un solo día de mi vida. Steve Jobs decía que lucha para encontrar el trabajo que te guste y si no lo has conseguido, sigue luchando. El día que lo encuentres lo sabrás, como para todas las cosas del corazón. Él decía que encontrar el trabajo de tu vida sabrías cuándo es, como para todas las cosas del corazón. Es decir, unía el trabajo a lo profesional. Un trabajo como el nuestro, tú lo sabes porque haces cosas parecidas a mí. Unes el trabajo y lo personal es lo mismo, es difícil de distinguir. O sea, voy a pagar el teléfono en el trabajo, eso no existe. Yo vivo en hoteles, como tú dices, llego a las 7 y sigo trabajando. Porque no me gusta la televisión, no me gusta nada de esto y entonces yo sigo trabajando. Y a veces digo, pues son las 11. Pero no es trabajo. Lo que pasa es que también ocurre en casa. Yo llego a mi casa y también estoy haciendo cosas a las 11 de la noche y a lo mejor mis hijos no lo entienden. Pero es que para mí no es trabajo. Para otras personas llegarían a casa y tendrían un hobby, pero es que para mí el hobby es el trabajo. O sea, preparar una presentación en un ordenador o preparar una educación para mis chicos o lo que sea, pues para mí es un hobby. O sea, disfruto haciéndolo, no lo consigo trabajo, pero la gente que me ve desde fuera dice, oh, tío, estás trabajando a las 11 de la noche. No estoy trabajando.
No te supone ningún esfuerzo.
Estoy disfrutando. Como dice un amigo mío, estoy tragozando.
Tragozando, ¿eh?
Sí, sí. Es un concepto que hizo un amigo mío que me gusta mucho. Y le doy un saludo desde aquí.
Muy bien. ¿Y un lugar donde perderte? ¿Para tragozar?
Es la pregunta más fácil que me han hecho en la vida. Escocia.
¿Escocia?
Yo...
¿Tienes una historia con Escocia, no?
Tengo un vínculo muy especial con Escocia. He ido muchas veces y me siento casi tan escocés como español.
Me ha dicho un pajarito que hasta tienes falda escocesa.
Por lo menos, claro. Y me la he puesto varias veces.
Y que tiene un nombre esa falda.
Kilt.
¿Cómo?
Las faldas escocesas se llaman kilt.
¿Ves?
El kilt es la falda hecha con el tartán, que es la tela. La tela es tartán y la falda se llama kilt. De hecho, es el instrumento de guerra. Se consideró la falda y la gaita. Se consideró, a mediados del siglo XV, se consideró un arma de guerra. Hasta tal punto que se prohibió la falda y la gaita porque estaba considerado un arma de guerra y los ingleses se ofendían cuando veían a una persona con falda o con gaita tocando la gaita porque estaba considerado un arma de guerra igual que la espada. Estaba prohibido. Los escoceses llevaban pantalones, no llevaban faldas. Los escoceses empezaron a llevar faldas a partir del siglo XIX. Hasta el siglo XIX llevaban pantalón porque los ingleses no les dejaban llevar falda. Y se considera en Escocia una de las herramientas más masculinas que hay, la falda.
¿La falda, una herramienta masculina?
De las herramientas más masculinas que hay, la vestimenta más masculina que hay. Y además, pues, hay una forma para sentarse muy especial si llevas falda. Si eres mujer te sientas de una forma y si eres hombre te sientas de otra.
¿Llevas algo debajo de la falda?
No, los escoceses no llevamos nada debajo de la falda.
Muy bien.
Y tengo un vínculo muy especial con Escocia. Tengo parte de mi corazón allí, voy muy a menudo e intento llevar a todo el mundo que quiero a Escocia.
Muy bien.
Scotland the Brave.
Dime una persona a la que admires.
A cualquiera de mis chicos, de mis 32 chicos de mi equipo. Además en la misma potencia.
¿Y un libro que recomendarías a esos 32 chicos?
¿Puedo volver a la pregunta de antes?
¿A la de Escocia?
No, a la de a quién admiro.
Ah, claro.
Sí, aparte de cualquiera de mis chicos, a veces sí que me dicen, por la experiencia que pueda tener, por los años, me dicen, ojo, es que, no sé, eso que has hecho, qué chulo, lo que sea. Y yo siempre les digo que hay una cosa que decía Isaac Newton también, que es que eso es mentira, yo solo voy a hombros de gigantes.
Ya sabemos todos de dónde sale esa frase. La habíamos oído infinidad de veces. ¿Un libro?
Nada.
¿Nada?
Sí, es que se llama así el libro, Nada, de Carmen Laforet.
Muy bien. ¿Y un color que te identifique?
Indudablemente el negro. Pero es mentira, no es un color. El negro es la mezcla de todos los colores. Si hablamos de color luz, no. La mezcla de todos los colores sería el blanco. Pero la mezcla de color pintura, la mezcla de todos los colores es negro. Cuando me dicen, ¿por qué vas de negro? No, yo voy de todos los colores. El negro es la mezcla de absolutamente todos los colores.
¿Eso te ayuda a ser camaleónico?
No, eso me llevó a dominar el método Gronholm. A convertirme en el color que yo quiera, depende de quién tenga delante. Claro. Que es justo lo que ha ido el curso de hoy.
Entonces eres un camaleón.
No,
¿te adaptas?
Creo que tengo facilidad para adaptarme a las situaciones, sí. De hecho, creo que es lo único que sé. No es que tenga capacidad, es que es lo único que sé hacer.
Muy bien. Y bueno, vamos a ir terminando, ¿no? Porque nos lo estamos pasando pipa, pero hay que ir terminando. ¿Proyectos de futuro?
No lo sé. A mí me gusta mucho, 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 mucho la ciencia. Y lo último de lo último de lo último en ciencia dice que el pasado no existe, porque es pasado. El futuro tampoco existe, porque todavía no ha aparecido. Y el presente es lo único que existe. Y que además es un regalo. Por eso se llama presente.
Pues para mí, amigo Eduardo, ha sido un regalo el poder charlar contigo.
Para mí ha sido un presente.
Gracias por dejarme robarte un ratito de tu escaso tiempo. Y gracias por tantas cosas. Crack.
Para mí ha sido un placer, aunque un poco tal, porque me gusta estar en segundo plano, no me gusta aparecer en los sitios, no aparezco ni en las fotos ni nada de nada, pero te lo agradezco inconmensurablemente.
Hoy te tocaba a ti.
Muchas gracias. A ti, Emilio.